La mañana, 5 minutos, y estamos saludando a nuestro compañero Ariel Ávila. Él es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y es un estudioso. Toda la fundación está dedicada con profesionales, con expertos, con analistas, con corresponsales que tienen desplazados en zonas de conflicto, a hacer un análisis permanente, un seguimiento a la situación de orden público en el país, al tema del ELN, a las zonas veredales, a lo que acontece en el Chocó, cómo está la situación en Tumaco y en general en la costa pacífica colombiana. Ariel, ¿qué tal? Buenos días.
Darío, buenos días y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, ¿usted por dónde quiere empezar? ¿Por el Chocó? ¿Por Tumaco?
Yo creo que Tumaco es lo que en este momento está marcando un poco la tónica de lo que podría pasar en varias regiones a futuro. La situación es muy compleja. A ver, la resumimos en dos puntos. El gobierno firmó un acuerdo con comunidades negras, Recompás, y luego con las comunidades campesinas de la zona de carretera el 14 de febrero. Ahí se incluyeron más o menos 10.000 familias de las 23.000 que siembran coca en Nariño, en Tumaco. Y luego en marzo 4 aumentaron eso más o menos a 14.000 familias en la oficina que dirige el señor Díaz Uribe y que coordina Rafael Pardo, y firmaron más o menos con 14.000 familias. Sin embargo, pues otras 10.000 familias quedaron por fuera de esto, y en las zonas que no quedaron en el acuerdo, la fuerza pública decidió comenzar a erradicar forzosamente. Ahí está pasando lo siguiente. Yo aquí quiero ser muy cuidadoso porque, digamos, pero el problema que tenemos en Tumaco es que hay campesinos con pequeña producción, una hectárea de coca, pero ahí hay una producción industrial que se llama, o sea, personas que tienen 50, 100 hectáreas de coca, que son realmente narcotraficantes o conocidos en realidad como mafiosos. Estas personas, estos industriales, son los que están promoviendo los paros, lo que vimos el miércoles santo, de que prácticamente tuvieron secuestrados a unos policías por unas horas, que se llevaron unos fusiles. Estas personas son las que están promoviendo eso, esos mafiosos. En realidad nosotros tenemos gente en terreno, yo no quiero decir los nombres, pero son 5 personas que son los dueños de esos grandes cultivos y son los que están promoviendo estas matas. Claro que también hay campesinos que han caído en esa erradicación, pequeños, y que están saliendo a protestar, pero la mayoría está siendo impulsado por estos famosos mafiosos que son los dueños de los grandes cultivos. Y eso pues es lo que está llevando en este momento que tenemos el caos en Tumaco. El problema, Darío, con esto es que hay unas 5 regiones que son muy vulnerables, como en la costa pacífica nariñense. Está el Bajo Cauca antioqueño, está la Sierra Nevada de Santa Marta, está el Catatumbo, está los límites de Vichada, Guaviare, Meta, en ese triángulo, y está esta zona. Entonces es muy preocupante por eso, y de verdad que es que esto ya desbordó las autoridades locales. Digamos, es imposible un municipio que está sin alcaldesa. El domingo tenemos elecciones, entonces es un gobierno ahí como interino, transitorio, así que es difícil la situación en Tumaco.
Ariel, esas 10.000 familias que se quedaron por fuera, o 10.000 personas, entraron, sí. 14.000, aceptaron el plan del gobierno, ¿esas otras 10.000 es que no le jalan al tema y quieren seguir traficando?
Yo, ahí se mezclan dos cosas, Darío. Por un lado, que no están lo suficientemente organizadas como para convocar una sola organización o una sola junta de acción comunal o un solo consejo comunitario para poderlas agrupar. Muchos de ellos son colonos o raspachines que vienen de Putumayo, que hay una crisis ahorita de precios de pasta base, y van trascintando. Son como esos raspachines nómadas, entonces es difícil agruparlos. Y lo otro, pues que muchos de ellos además son testaferros de estos mafiosos que tienen producción industrial. Es decir, un mafioso puede tener 50, 100, 200 hectáreas, pero la dividen 4 o 5 familias que trabajan para él. Entonces, distinguir, digamos, hacer la distinción aquí como estamos hablando es fácil, pero el terreno es muy complicado. Entonces, ahí se mezclan esas dos cosas, y lo que se ha pedido, pues, es que haya una ampliación un poco de un mejor censo para poder incluir varias de esas familias, pero no es un tema fácil.
Ariel, pero uno se pregunta, ¿será que 5 mafiosos, 5 narcotraficantes son capaces de poner en jaque a todo un estado?
Yo creo que en al menos en esa zona de Tumaco ellos son capaces de digámoslo así, no de ponerlo en jaque, pero sí de mostrar unas debilidades institucionales. Desafortunadamente tenemos la única vía de acceso a Tumaco es una, entonces bloquearla es relativamente fácil, no hay más vías de acceso. Dos, vuelvo y repito, una alcaldía, una alcaldesa que la destituyeron, unas elecciones, un gobierno transitorio. Y tres, Darío, yo voy a decir esto también con mucho respeto, una falta de coordinación entre autoridades, entre la oficina de Díaz Uribe con el Ministerio de Defensa para poder coordinar, digamos, también lo que sienten muchos campesinos, porque no todos, vuelvo y repito, son de estos cinco mafiosos, es que se les pacta un día y al otro día llega la erradicación, o sea, como va a tener una falta de comunicación territorial. Pero sí, estos son cinco personas, en realidad no es más que esto las que están en gran parte detrás de eso, sin decir que también hay colonos pequeños y cocaleros pequeños que están en estas protestas.
Ariel, usted habla, nos previene de lo que puede llegar a suceder en otras regiones y menciona Bajo Cauca, Sierra Nevada, de Santa Marta, Guaviare, Vichada, Catatumbo, donde seguramente un alto porcentaje de esos campesinos o de esos desesperados seres humanos que no tienen otra alternativa, no la han tenido hasta el momento, también se van a negar a aceptar el plan de sustitución de cultivos.
El problema, Darío, con esto es que desde que comenzó el Plan Colombia se han intentado muchos mecanismos de sustitución de cultivos. Desafortunadamente la mayoría ha fallado. Entonces los campesinos ya están muy desconfiados de volver a aceptar un tipo de ayuda como esta. Le voy a dar solo este dato, que no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Un cultivo de coca de una hectárea deja un rendimiento de costo-beneficio del 49%. Un cultivo legal como de yuca amarga en el Putumayo deja un rendimiento del 60%. Es decir, es más rentable sembrar cualquier producto legal que uno ilegal. ¿Cuál es la diferencia, Darío? Pues que no hay cómo sacar la yuca amarga porque no hay carreteras, no hay electrificación rural, no se puede almacenar comida. Entonces, lo que se requiere realmente es una intervención integral que vaya más allá de la erradicación forzosa, sino que son las condiciones para crear un mercado interno. Y eso demora. Eso es un proceso de un año o dos años. Entonces, el Estado siempre se va a estar debatiendo entre necesito unos resultados para poder parar esta criminalidad del narcotráfico, necesito empezar a erradicar ya, pero también necesito invertir, pues un proceso muy a largo plazo. Desafortunadamente, zonas como Tumaco, el Bajo Cauca Antioqueño, quedan atrapados en ese dilema. Y cuando usted se para con algunos arreglo, con otros no, pues termina pasando lo que está pasando en Tumaco. Es un dilema que siempre van a vivir las autoridades.
Ariel, también uno siente que hay una zona en el país que desde hace mucho tiempo está al garete y es el Chocó, donde el Clan del Golfo está haciendo de las suyas. Se denuncia por lo menos un secuestro o más al día de los que nos enteramos. Hay por lo menos cinco personas en este momento privadas de la libertad. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que están disputándose?
Mire, ahí hay como tres fenómenos que confluyen en una guerra abierta que hay. En el norte del departamento del Chocó, desde Río Sucio hasta casi límites con Quibdó, esa zona la está copando o se está expandiendo el Clan del Golfo, que vienen con... Esa es la zona del Frente 34 de las FARC, del Frente 57, y se está expandiendo toda el Clan del Golfo. Ellos tienen además una guerra con estos coyotes, que son los que trafican personas, que llegan a Ipiales y que los mandan por Panamá, que son chinos, africanos y que los llevan. Entonces, por eso gran parte de las muertes selectivas. En el sur del departamento de Chocó hay otra guerra, que es la expansión del ELN de las zonas que eran de las FARC. Y eso, esas dos cosas se encuentran con que, pues, en la costa pacífica del Chocó es una zona de salida de lanchas rápidas para la droga y todo el mundo está intentando llegar allá. Y en medio de esa disputa, pues, ocurren todos estos asesinatos selectivos. Y para hacer una guerra, pues, se requiere plata. Entonces, también están utilizando este secuestro y las extorsiones están realmente disparadas. Además, el tema del secuestro es muy preocupante, no siendo que no, pero el tema de las extorsiones es otra vez, pues, los campesinos, las comunidades le dicen a uno que otra vez es un tema invivible. En gran parte está haciendo eso. Las autoridades han sabido responder en el sentido de que han mandado pie de fuerza y unos operativos, pero el tema del control de los ríos sí es muy nefasto todavía en el Chocó.
Óigame, Ariel, ¿se tiene la certeza de que los frentes que había de las FARC en el Chocó realmente ya están en las zonas veredales y no han vuelto a sembrar cultivos?
Darío, ahí hay un tema y está pasando también en el Bajo Cauca y está pasando en el Pacífico como en Tumaco. Hay un montón de gente que trabajó en algún momento con las FARC y que por tanto quedaron como huérfanos y que no se metieron al proceso, o porque no eran tan cercanos a las FARC, o porque se salieron. Estas personas son las que están sembrando en este momento el pánico y estas economías ilegales. Nosotros, personas que hayan salido de las zonas veredales, es decir, que hayan salido, era un guerrillero y salió, hemos recibido reportes en tres zonas veredales. Es decir, lo que pareciera que ocurre es que hay un montón de gente que no entró o no quiso entrar, que no necesariamente era guerrillero, que son los que están promoviendo esto. Y está pasando, vuelvo y repito, en toda la costa pacífica y pasa en el Bajo Cauca antioqueño.
Es Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Desarrollo. ¿Qué radiografía tan precisa, tan completa y qué conocimiento tiene de lo que ocurre en el departamento del Chocó y en toda la costa pacífica colombiana? Y es una alerta para la fuerza pública y para el Ejecutivo, porque lo que está sucediendo realmente en Tumaco se va a repetir, él ya lo dijo, en seis regiones más de Colombia. 9:16 en Caracol.